Abra su Biblia, por favor, mis hermanos, al capítulo 3 del libro de Daniel. En este estudio que se ha traído últimamente sobre este maravilloso libro, donde se nos habla de un Dios soberano, gloria a su nombre. Es decir, que la historia no está en manos de los hombres, ni el futuro está en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Dios es el que gobierna, Dios es el que inclina el corazón de los reyes, Dios es el que sabe cuáles son los cambios que han de haber, hermanos, en el presente como también en el futuro. Algunas personas están preocupadas qué va a pasar con la problemática económica y política de las naciones. La verdad es que el Señor ya nos dejó en su palabra lo que ha de acontecer, y por eso en este estudio del libro de Daniel encontramos un bosquejo de todos los cambios de gobierno, económicos, culturales, religiosos que han de suceder, que ya sucedieron y los que han de suceder. Por eso, hermano, es importante que el manual de la palabra de Dios para nuestra vida siempre esté presente en nuestro corazón. Usted no necesita saber el futuro a través de tantos métodos fraudulentos, diabólicos, mentirosos. El único que conoce el futuro es Dios. Y en su santa palabra nosotros encontramos esta santa dirección. Y aquí encontramos entonces a Daniel ya en el capítulo 3. Ya en una condición donde él se ve a prueba. Donde vemos su vida y también la de sus compañeros en un momento de mucha aflicción. Sin embargo, lo vemos también en un momento de una victoria contundente. Daniel capítulo 3, versículo 13, dice así: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Quiero en esta hora, hermanos, hablarles sobre un aspecto sumamente importante que debemos de preparar a nuestros hijos para la hora de la prueba. De ahí que, hermanos, cuando vemos aquí a estos 3 jóvenes, solamente es una representación de lo que muchos jóvenes hoy en día están pasando, donde han sido obligados, donde han sido empujados a entrar en un proceso de dificultad, un proceso de prueba. No solamente lo que ha sucedido, sino también muchos están a punto de pasar por momentos de dificultad. Sin embargo, en la historia que más adelante vamos a terminar de leer, nos relata la Escritura de una victoria contundente. Yo creo que ese es el sueño y el deseo de todo padre y de toda madre, que nuestros hijos terminen en victoria. no vamos a poderles librar en algunos momentos de algún horno que tienen que pasar. Sin embargo, es importante que cuando ellos pasen por el momento de la prueba, ellos puedan terminar en victoria. Y es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema: preparemos a nuestros hijos para el horno. Parece que este tema no es muy motivador, porque quisiéramos que nuestros hijos no tuviesen nada que pasar en la vida que les pueda lastimar. Quisiéramos más bien que nosotros, como padres, pasáramos la prueba y no ellos, porque les amamos. Sin embargo, vemos aquí a estos jóvenes que pasaron esta dificultad después de un momento de grande victoria, porque en el capítulo 1 de este libro encontramos a estos jóvenes en la cúspide, en el éxito, en los momentos de gloria. Sin embargo, ahora vemos el otro lado de la moneda. Así que, hermanos, en primer lugar quiero que establezcamos algo muy importante, y es que debemos nosotros poner las bases de la victoria en la juventud, y quizás un poco antes, en la niñez. Si podemos hacer un breve análisis de la vida de estos jóvenes y de Daniel. Hermanos, estas personas, cuando eran unos niños, ellos habían sido instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que los jóvenes puedan tener victoria, es necesario poner los fundamentos del conocimiento de la palabra desde la niñez. Dice la Biblia: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Qué importante es que papá y mamá tomen tiempo para enseñarle la palabra de Dios a los hijos. De hecho, encontramos en el libro de Deuteronomio las indicaciones del Señor a los padres, diciéndoles que estas palabras se las tendrían que repetir a los hijos, estando en la cama, estando por el camino, por todos lados. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos estar sembrando la palabra de Dios. Quiero compartirles un breve testimonio en este sentido, porque lo que voy a hablar lo hablo pues con conocimiento de causa. Yo nací en un hogar donde, por parte de mi madre, ella era una cristiana nacida de nuevo, por parte de mi padre no, pero mi madre sirvió de un instrumento precioso para enseñarnos la palabra, aunque había momentos en que uno, como niño, quería estar jugando, quería estar haciendo otras cosas, pero disciplinadamente, todos los días, teníamos nuestro devocional. Qué importante es tener devocionales con los niños. Es decir, donde papá y mamá, y si en este caso solamente uno de los padres es cristiano, entonces ese cónyuge, o ese padre o la madre, tiene que tomar la responsabilidad de enseñar la palabra a los niños. Ahí recuerdo que mi madre nos enseñaba la palabra todos los días, todos los días. Luego teníamos un momento de oración, nos daban consejos, y en fin, eso era. Entonces esa palabra comenzó a crear fe, y sobre todo algo que yo puedo recordar es temor a Dios. Es muy importante esto, y yo lo voy a mencionar un poco más adelante. Sin embargo, hermanos, estos jóvenes, aunque ellos no sabían que iban a pasar por ese túnel, por ese momento tan oscuro de su vida, por un periodo de amenaza de muerte, pero ellos estaban vacunados con el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos sabían dónde echar mano cuando se estuviesen ahogando. Cuando Pedro se hundió, él sabía lo que tenía que hacer y clamó: Señor, sálvame. Y entonces Jesús extendió la mano y lo sacó. Cuando los hijos estén pasando por momentos así, es importante que ellos sepan clamar y echar mano de nuestro Dios poderoso, para que puedan tener una respuesta, una victoria contundente contra las llamas de Satanás. De ahí que entonces, hermano, el conocimiento de la palabra tiene que comenzar desde la niñez. Es más, yo aconsejaría a aquellas futuras madres que aun cuando tengan a sus hijitos en su vientre, lean la palabra de Dios en voz alta. Aunque no entiendan lo que está diciendo, pero el impacto espiritual, hermanos, será impresionante. Recuerdan ustedes que cuando la Virgen María dio la salutación a Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice la Biblia que la criatura saltó de alegría por el impacto de la unción del Espíritu Santo que estaba en ese lugar. Entonces los bebés aún se impresionan desde esa edad, estando en el vientre de la madre. Así que el conocimiento de la palabra no debe de faltar, y este conocimiento no les faltó a estos muchachos. Ellos recibieron el conocimiento cuando estaban en Jerusalén, ellos allí vivían, en Israel. Pero cuando la nación de Israel cayó bajo juicio, ellos fueron transportados a Babilonia. Pero llevaban en su corazón, aunque iban desnudos posiblemente, como esclavos, no llevaban muchas pertenencias físicas, pero llevaban el tesoro de tesoros en su corazón, la palabra del Señor. Una vez nos dijo mi madre a los más pequeñitos que estábamos ahí, uno de esos devocionales, nos dijo: hijos, si algo les he dejado a ustedes, será en herencia, será el Evangelio. Cualquier tesoro, hermanos, queda muy por debajo del tesoro del conocimiento y de la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Si su hija, su hijo, tiene la experiencia con Cristo, quiero que sepa una cosa, que aunque pase por el horno de fuego, hermano, ahí la bendición de Dios estará con esa vida y lo sacará adelante, porque la palabra de Dios lo va a mantener a flote en medio de las dificultades. A pesar que parezca que todo está ahorita perdido, pero vendrá el momento cuando Dios sacará a luz y sacará adelante a aquella persona, a aquel niño, a aquel joven. Así que sobre cualquier conocimiento que los hijos puedan adquirir, lo más importante es que adquieran el conocimiento bíblico. Está bien que papá y mamá se preocupen por una buena educación, que conozcan idiomas los muchachos, que se desarrollen en computación. Hay padres que les interesa más esto que el conocimiento bíblico. Hermano, el conocimiento bíblico no es menor que el conocimiento científico. Recuerde que Dios es el creador de todas las cosas. Así que la ciencia, podemos decir, hermano, solamente está tratando de descubrir lo que Dios ha creado. Pero conociendo al Creador, hermano, es el principio de toda la sabiduría. Así que los hijos tienen que tener el conocimiento, porque usted nunca va, no sabe cuándo ellos van a tener que echar mano, aunque estén fuera del país, estén fuera aún de casa, pero van a echar mano del conocimiento que llevaban en su corazón. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron jóvenes que triunfaron en un territorio extranjero a pesar de que no tenían a papá y a mamá a su lado, no tenían el respaldo económico de papá y de mamá, no tenían el respaldo jurídico de la nación de Israel, porque había sido devastada completamente, todas sus propiedades, todas sus pertenencias. Estos jóvenes eran príncipes y todo lo habían perdido materialmente hablando, pero el conocimiento que llevaban en sus corazones los hizo realmente florecer en una tierra inhóspita, como era Babilonia. De hecho, ¿qué llegaron a hacer estos muchachos? De eso ya lo estudiaron ustedes. En el capítulo 1 del libro de Daniel, Daniel y estos jóvenes llegaron a ser los jóvenes más brillantes, intelectualmente hablando, de todo un imperio, no solo de una nación. Estamos hablando, hermanos, de todo lo que hoy en día sería el norte o parte del norte de África, todo el Medio Oriente y Eurasia, lo que componía básicamente el Imperio Babilónico. Ellos eran los jóvenes más intelectuales, más brillantes que había en aquella época. Quiero que sepan una cosa, que los hijos no van a ser tan brillantes porque tengan el respaldo económico y moral de cualquier persona de una familia. Ellos van a tener éxito cuando tienen el respaldo de la unción y de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso el conocimiento de la palabra tiene que estar en sus corazones. Por eso que día tras día sus muchachos no quieren oír la palabra. Mire, después de cenar, por decir algo, o de un desayuno, de un almuerzo, una sobremesa, agarre la palabra de Dios y léala. Algunos de los muchachos van a decir: pero ya me tengo que ir. Espera un momento. Quiero que te quieras. Vamos a leer por lo menos un proverbio. Vamos a comentar, vamos a orar. Así sucesivamente. Yo recuerdo que cada vez que traía a mis hijos al colegio, cuando veníamos, yo los ponía a leer un versículo de la palabra de Dios y hacíamos un comentario sobre eso. Todos los días, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de sembrar la palabra? Hermanos, la siembra es importante y debe de ser en la niñez y en la juventud. Así que esta, aquí vemos el primer, la primera base que se empezó a establecer, que es el conocimiento bíblico. El otro fundamento para que estos muchachos tuviesen victoria contra el horno que había sido calentado 7 veces, es la autodisciplina. La autodisciplina es sumamente importante. Y esta está fundamentada en el conocimiento bíblico, porque la Biblia me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, pero cuando alguien llega a tener fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces la autodisciplina le va a ser mucho más fácil que aquel que nunca ha tenido un encuentro con la palabra del Señor. Es decir, que los jóvenes tienen que aprender a poner sus límites, porque habrá momentos como en este caso que papá y mamá no van a estar presentes para decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Habrá momentos cuando ellos van a tener que tomar decisiones por ellos mismos. Estando en un lugar extranjero, nadie los conocía. Vemos en el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8, dice que estos jóvenes propusieron no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué razón? Porque esa comida estaba consagrada a los ídolos. En otras palabras, ellos no querían entrar de una forma indirecta en una relación espiritual con la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos, el conocimiento que tenían de Dios era tan valioso y tan grande que ellos no querían echarlo a perder por la basura. Entonces ellos tomaron la decisión de no contaminarse, dice la Biblia, con la porción de la comida del rey. ¿Eso qué significa? Autodisciplina. ¿Cuántos muchachos no están recibiendo ofertas cada día, hermanos? Porque quieren que ellos se rindan a la inmoralidad, que se rindan a la vagancia, que se rindan a la promiscuidad, que se rindan, hermano, a una vida, como ellos le llaman, una vida loca, una vida sin responsabilidades. Pero ellos tienen que saber que ellos van a tener que tomar una decisión. El ojo de papá y mamá no va a estar presente, pero el ojo de Dios sí va a estar con ellos. Y el conocimiento que fue sembrado les va a ayudar a tomar decisiones. Amén, hermanos. Entonces, ese tesoro de la palabra los va a ayudar a tomar decisiones. Y por eso vemos a estos muchachos, dice la Biblia, que ellos se negaron a participar de la idolatría que se practicaba en aquel momento. La presión social a ellos no les importó. Ellos decidieron ser diferentes. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a valorizar a Dios. Esto es lo que se conoce como el temor a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es la fobia, no es el miedo, sino el respeto, el deseo de honrarle. Entonces, ¿de dónde nace ese deseo? Nace del conocimiento y de la experiencia espiritual con el Señor. Entonces, cuando un joven, un niño, ha entrado en esa dimensión espiritual con el Señor y con la obediencia a la palabra, entonces va a tomar decisiones en cuanto a respetar, a honrar a Dios, aunque no esté siendo vigilado por papá y mamá, ni por ningún pastor, ningún líder, ni ningún tío, ningún familiar. Entonces va a tomar decisiones porque quiere honrar a Dios. Y eso los va a proteger. El joven que aprende a honrar a Dios, Dios le honra a él y le sirve de protección. Y eso es lo que pasó con estos muchachos. Ellos no esperaban que un día iban a estar en un horno de fuego. El futuro Dios lo conoce de nuestros hijos. Y como el Señor lo conoce, el Señor dice: papá y mamá, preparen a sus hijos, porque van a tener que pasar por un horno de fuego. Algunas veces yo sé que este tema, y a lo mejor alguien dirá: hermano, ¿y qué clase de evangelio nos está presentando? El evangelio de Jesús. El Señor Jesucristo pasó por un horno de fuego. Dice la Biblia, Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo que pasa es que hoy en día se nos vende alguna ilusión donde dice, no, la verdad que yo no, si el cristiano no tiene que sufrir, lo siento, aunque usted no quiera sufrir, va a sufrir. Y es mejor que nos pongamos los tacos del Evangelio. Es necesario que nos preparemos. Entonces, por eso que el conocimiento trae como consecuencia la autodisciplina o la negación. Usted me recuerda que en una de las películas que dieron de las, sacando un documental de las primeras olimpiadas modernas en Grecia, ahí estaban compitiendo varios atletas, muy pocos por cierto, porque eran las primeras de la época moderna, donde había alguna representación de algunas naciones, pero ganó el, por cierto, la maratón la ganó el atleta griego, porque él tomó una decisión. Él sabía que la costumbre era que el que iba corriendo se le ofrecía vino en el camino. Entonces, claro, muchos de los atletas de otras naciones, cuando veían que se les ofrecía vino, vasos de vino, ¡ay, felices! Agarraban uno, agarraban otro. Al griego decía, no, yo no, solo agua. Así que los demás no llegaron, ustedes ya saben por qué no llegaron. Terminaron borrachos en el camino. Pero este joven, él se autodisciplinó. ¿Sabe qué, hermano? Muchos no terminan su carrera porque no quieren decir no. Pero la palabra, hermano, les ayuda, y porque les da la instrucción y les da la fe para decir no, aunque esto me guste. Así que la autodisciplina debe de estar motivada por el temor o el amor o el respeto a Dios. No tanto por la amenaza. No tanto porque, mira, si no haces esto te vas a ir al infierno. No, sino que ellos tienen que aprender a autodisciplinarse porque quieren honrar al Señor. Y quieren terminar su vida en victoria. Pero también la autodisciplina tiene que estar motivada por una determinación o compromiso. Los jóvenes tienen que aprender a comprometerse hasta la muerte con el Señor. Estos jóvenes, esto fue lo que hicieron. Ninguna persona que no toma compromiso nunca va a poder madurar. ¿Cuál es la diferencia entre muchas cosas, entre un niño y un adulto? Es la toma de responsabilidades. Alguien dijo una vez, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Más bien, yo les hago la pregunta a ustedes, y quiero que me la contesten, pero con una teología profunda. Es muy sencillo. La diferencia entre un niño y un adulto es que los juguetes de los adultos son más caros. ¿Sí o no? ¿Un carro de un niño cuánto cuesta? ¿Un juguete de un carro de un adulto cuánto le cuesta? ¿Una computadora de juguete? Barata, pero no, nada de verdad. Así, entonces los niños, miren, los niños no les gusta tomar responsabilidades. Pero cuando un adulto no ha aprendido a tomar responsabilidades, entonces no está preparado para poder vencer esas etapas de los hornos que han de venir sobre su vida. Entonces la autodisciplina les va a ayudar tremendamente porque también han tomado la determinación y el compromiso con el Señor. Entonces, como Jesús por eso lo dijo muy claramente a las multitudes, ustedes me siguen por los panes y los peces, en otras palabras, no me están siguiendo por compromiso, me siguen porque quieren que yo les dé de comer. Entonces el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, que entre otras cosas les está diciendo autodisciplina. Tienen que autonegarse por amor a mí y a mi causa. Si ustedes no se comprometen, no pueden ser mi discípulo. Y estos jóvenes fueron discípulos. Cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de guerreros de Dios. De ahí que cuán importante entonces es la preparación previa a una etapa de prueba. Así que aquí estamos viendo las dos caras de la vida de un creyente. Y esto, hermano, debe usted de aceptarlo ahora. Si no lo acepta, va a tener problemas. Las dos caras de la vida de un cristiano es prosperidad por un lado y tribulación por el otro lado. Esto es lo que vemos en los primeros dos capítulos de este libro. Estos jóvenes, a raíz de su respeto, de honra a Dios, dice la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor hizo una investigación del conocimiento de estos muchachos, dice la Biblia que los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en el reino de Babilonia. En la PAES, en otras palabras, o más bien en los exámenes privados o los exámenes de tesis que les hicieron, fueron los más brillantes, y no habían jóvenes más brillantes que eso. A raíz de eso, los colocaron en posiciones de autoridad en el gobierno de un imperio. Parece que todo estaba muy bueno, todo estaba bien. De repente, empiezan las cosas a dar vuelta. ¿Por qué? Porque Satanás no está contento con aquellos cristianos, miren, que aprenden a respetar y a honrar a Dios. Satanás va a tratar de devorar las victorias que Dios le ha dado a su vida. No, que no se quede en las nubes. Mire, cuando Dios lo bendiga económicamente, lo bendiga con salud, lo bendiga, hermano, de muchas maneras, dele gloria al Señor, pero nunca deje de estar de rodillas. Eso es lo que pasó con Daniel y estos jóvenes. Dice que a pesar del éxito que ellos tuvieron, ellos nunca dejaron de tener comunión con el Señor. De hecho, en la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, a pesar de tantas ocupaciones que él tenía, porque él era básicamente el segundo en mando de todo un imperio. Alguien podría decir, ¿de dónde sacaba tiempo? Yo no tengo tiempo, a pesar que estoy trabajando en una empresa y tengo a mi cargo 100 personas. A mi cargo. Eso no es nada en comparación del personal que tenía Daniel, y tenía 3 periodos de oración al día. Entonces vemos ahí, hermanos, que Daniel y estos jóvenes, a pesar de haber llegado a esa cumbre de éxito desde el punto de vista humano, nunca dejaron su comunión con el Señor. Pero como Satanás no está, hermano, interesado en su bienestar y en el mío, solo Dios está interesado en eso, él va a atacar para que nosotros nos podamos deprimir y decir, Señor, ¿qué pasa ahora? Entonces, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para que me rostizaran en este horno? ¿Cuál fue la intención de Nabucodonosor? De obligar, fíjense bien, o más bien, la intención de Satanás a través de Nabucodonosor era obligar a estos jóvenes que Dios los estaba levantando para que abandonaran sus convicciones en la verdad. Pero ellos no se dejaron doblegar. Nabucodonosor se ideó el poder edificar una estatua y que todo el mundo tenía que adorarla. Pero estos jóvenes dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer, porque nuestra vida está comprometida con el Señor. Qué linda, hermano, determinación de estos muchachos. Ellos sabían que su vida está escondida en el Señor. Pero hoy en día, hermanos, qué triste, vemos jovencitas, jovencitos, que no tienen ni un compromiso con el Señor. No tienen compromiso ni siquiera con papá y con mamá, no tienen compromiso con la familia, no quieren nada con eso. Entonces, por eso son fácilmente derrotables en muchas de las pruebas de la vida. Pero vemos por este lado estos muchachos comprometidos con el Señor. Así que, cuando viene esa prueba, esa tribulación, algunas veces usted dirá, pero ¿por qué me viene esta tribulación? ¿Qué pecados he cometido? ¿Qué errores? No estamos diciendo que no tenían pecado, porque la Biblia dice que pues no hay ni un tan solo justo. No ha habido ni lo habrá. El único es nuestro Señor Jesucristo, libre de todo pecado. Sin embargo, pero no vemos aquí que ellos habían caído deliberadamente en una actitud pecaminosa para merecer el ser introducidos en un horno de fuego. Hermanos, habrá momentos en que usted, cuando esté pasando por ese horno de fuego, el diablo se le va a acercar y le va a decir, esto te está pasando a lo mejor por algún pecado que tienes ahí escondido. Les voy a contar una anécdota. Una vez estábamos en un viaje misionero en España. Estábamos en el sur, estábamos en la ciudad de La Línea, en Cádiz. Estábamos predicando y entonces una noche después de una prédica, nos invitaron a cenar los pastores y fuimos. y me dieron un postre muy rico, me lo recomendaron, era de café, es delicioso. Me fui a la casa donde estaba hospedado, me puse a orar, me puse a leer la Biblia, más o menos como a las 12. Entonces ya mucho, pues ahorita me tengo que dormir, me tengo que levantar temprano, pero no me dormía. Y entonces yo estaba ahí, ¿qué pase? ¿Por qué no me duermo? Y entonces empecé a orar y leer la palabra. Después me afligí, era la 1 de la mañana, las 2, y yo sin sueño. Entonces me levanté y me andaba paseando por todo. ¿Habrá un pecado escondido, Señor? Señor, revélame y trae memoria, Padre. Y empecé, Señor, revélame. Quizás, ¿qué será, Señor, que me tengo que poner a cuentas contigo? Y pasé, mire, hasta que llegué casi a las 5 de la mañana. Y yo con los ojos bien abiertos, hermano, Señor, y yo medio afligido, ¿qué pasa? Porque nunca me había pasado eso. Yo tengo un buen sueño, no me pone la cabeza. En ese entonces, yo tenía, ¿qué? Como 20 años menor de lo que soy ahora, que serían, tendría 15 años en ese entonces. Recuerdo que yo le decía, Señor, escudriña mi corazón. ¿Y sabe qué me reveló el Señor? Fue el postre de café, hijo. Porque me acuerdo que era un helado de café, y cuando yo lo empecé a comer, la primera capa era blanquita, la que estaba más, luego la que seguía era un poquito más oscura, y la más oscura era la del centro, y era pura esencia de café. Entonces, claro, ¿cómo no me iba a desvelar? Pero quiero decirle que el diablo va a venir así y le va a decir, a saber en qué pecado has andado metido. No solo tú, a lo mejor tus padres o tus abuelos. ¿Cierto o no? El diablo va a venir a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy metido en este horno? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y pueden haber, aún hay problemas entre las parejas. Cuando vienen problemas así, el que no se sabe por qué vienen, entonces empiezan, como matrimonios, algunos empiezan a acusar. No, es que vos tenés la culpa. No, es que vos. No, es que yo no, vos fuiste, ¿te acordás? Y empieza a eso, hermano. No se deje manipular por el diablo, porque él va a tratar de que usted empiece a autoacusarse o acusar a otras personas. Echarle la culpa a otro. Hay problemas. Mire, ¿sabe quién es el culpable de todo esto? Es Satanás. Aquí vemos claramente que esta obra fue una obra eminentemente diabólica. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás aborrece a aquellos que tienen olor al Señor Jesucristo. Él aborrece a cristianos comprometidos desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Aquellas personas que están comprometidas con Cristo. Satanás va a tratar de desmotivarles. ¿Cómo? A través del horno. Ese horno puede ser una prueba financiera, una prueba de salud, una prueba, hermanos, de carácter moral o de carácter espiritual, una batalla impresionante a nivel del espíritu, una batalla, hermanos, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué medidas, hermanos, nosotros tenemos que tomar? Porque tarde o temprano, miren, los hijos van a ser presionados por el diablo para que entren a ese horno y retrocedan en cuanto a sus convicciones cristianas. Esa fue la presión que estaba ejerciendo Nabucodonosor sobre estos muchachos. Ustedes no van a sufrir nada si ustedes abandonan su fe. ¿Cuántas personas hoy en día, por ejemplo, en los trabajos, están siendo presionadas? Por ejemplo, mujeres que han sido presionadas por algunos jefes que si quieren mantener su trabajo se tienen que acostar con medio mundo. Otros que tienen que firmar los cheques sin preguntar por qué y para quién, pero firmen. O que hagan documentos de los cuales usted sabe que no son correctos. Y si no lo hace, yo he conocido casos de personas que les han quitado su trabajo porque han dicho, yo no firmo esto, porque esto no está bien. Ah, lo siento mucho. Adiós. Hoy en día, hermanos, Satanás está queriendo meter a la iglesia en el horno. Pero no se preocupen, porque en el horno ahí está el Señor Jesucristo con su iglesia. Ahí está con sus hijos. Vemos en este caso, hermanos, sigamos leyendo en el versículo 20. Y dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Satanás va a ocupar instrumentos para que los muchachos, los niños, sean atormentados. No se preocupe por el porte de ellos. Más grande es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. No importa de quién venga la amenaza, más grande es el Señor. Por eso es importante que en este libro de Daniel, ¿quién es el que gobierna la historia? Es Dios. ¿Quién es el que tiene ya diseñado cómo va a terminar la historia de esta tierra? Dios. Si es Dios, entonces ¿por qué me tengo que amedrentar por cualquier autoridad en esta tierra que me esté tratando de presionar a hacer lo que no debo de hacer? O la misma sociedad, los mismos valores corruptos. Dice aquí la palabra, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Anteriormente estos muchachos le habían dicho a Nabucodonosor: lo sentimos mucho, preferimos morir por nuestras convicciones, pero nunca nos vamos a someter por presión a lo que tú dices. Y ellos prefirieron morir. Cuando un joven prefiere morir a sus deseos, a sus pasiones, a su visión y a todo lo que el marco de seguridad que le ofrece este mundo por causa de Cristo, ¿sabe qué? No se debe de preocupar, porque ya tiene garantizada la respuesta por parte del Señor. Dice el Señor: yo honro a los que me honran. ¿Qué estaban haciendo estos muchachos al decir yo me mantengo firme? Estaban honrando a Dios en medio de una sociedad corrupta en todo tipo de valores. Había el paganismo, hermano, el satanismo. Babilonia era la cuna de todo ese de todo ocultismo. Pero ellos no estaban dispuestos a someterse a esas presiones. Estaban decididos a hacer un altar al conocimiento, a la revelación de la verdad de Dios. Entonces Dios se encargó de ellos. Y a pesar que fueron, dice acá, lanzados al horno, parece que este es el final, no lo es. Dice el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Es que el diablo, mire, le voy a decir una cosa, el diablo siempre le va a salir el tiro por la culata. A los instrumentos que él ocupe para dañar a uno de sus hijos, a los hijos de Dios, el Señor, mire, todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Los que ataron a estos muchachos y los lanzaron, ellos fueron quemados. No sé, mire, hermano, cuando un niño, un joven, ha aprendido a honrar a Dios, ¿sabe qué? Aunque no tenga papá y a mamá, ¿quién lo defiende? Su Padre Celestial. Es Dios quien lo va a defender. Es Dios quien va a estar a la retaguardia, a pesar de cualquier circunstancia o dificultad que ellos estén pasando, pero Dios los va a defender de una manera interesante, sobrenatural. Aunque no estaba papá y mamá, lo más probable es que los padres de estos muchachos habían muerto allá en Jerusalén, en la invasión. Sin embargo, estos jóvenes tenían victoria a pesar que eran huérfanos. Dice el versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Aquí, miren, empieza una obra sobrenatural. El que aprende a honrar a Dios, Dios lo honra. Nabucodonosor, observando, primero observó que sus soldados que ataron y lanzaron a estos muchachos murieron. Pero él empezó a ver algo raro. Dijo: ¿no echaron a tres jóvenes? Sí, a tres. Y entonces él empezó a abrir los ojos, y eso es lo que va a pasar. Aquellos que van a, hermano, los que están siendo instrumentos del diablo, se van a quedar espantados por lo que Dios está haciendo en sus hijos, en su papá y en su mamá. El que aprende a honrar a Dios, aquellos que le hacen la guerra, mire, van a abrir bien los ojos y van a decir: ¿qué es lo que está pasando? Debería de ocurrir lo que normalmente ocurre con toda persona que es sometida a una presión impresionante. Pero dice el versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién es ese a quien él le llamó Hijo de los Dioses? El Señor Jesucristo. Qué importante es que cuando los muchachos han decidido honrar a Dios, el Señor se hace cargo de ellos. Dice que Nabucodonosor vio a cuatro y fueron lanzados tres. Y el cuarto dice que era semejante al Hijo de los Dioses. En otras palabras, él estaba, como no tenía él ninguna otra figura, otra palabra que decir. Es que la cuarta persona que se está paseando en medio del fuego, la verdad que es algo impresionante. Nunca he visto una figura, una representación tan gloriosa como esa. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Hoy uno entra a un restaurante o cualquier lugar y están fumando y que apesta la ropa. Pero estos salieron del horno y no tenían olor a humo. ¿Qué les parece? Hermano, mire, aquí estamos nosotros viendo un respaldo totalmente sobrenatural. La intervención por parte del Señor. Ahora estos muchachos salen caminando en victoria. Hay llamas que los jóvenes ahora muchos se están quemando. Se están quemando en la drogadicción, se están quemando, hermano, en la inmoralidad, se están quemando en la pornografía, se están quemando, hermano, en la violencia, se están quemando en el derramamiento de sangre. En muchas áreas están ellos siendo, hermano, víctimas de todas estas llamas del infierno. Pero el joven que ha aprendido a honrar y a temer a Dios, por eso, papá y mamá, en esta hora, que Dios nos ayude a poder sembrar la palabra de Dios mañana, tarde y noche. Abónela con oración y con ayuno. Mantenga a sus hijos levantando los brazos espirituales en alto, en intercesión y clamando por ellos. Porque cuando ellos pasen por el horno de fuego, van a ser presionados en la universidad, en el colegio, donde quiera que anden. Pero cuando ellos decidan honrar a Dios, Dios los va a honrar a ellos. ¿Cómo? En una manera sobrenatural. La llama de la droga que consumieron a otros, a ellos no los va a consumir, porque la gloria de Dios estaba con sus vidas. De ahí que nosotros necesitamos aprender a decirle al Señor, Señor, quiero cumplir mi tarea como papá y mamá de sembrar la palabra. Al principio parece que esto no le va a parecer mucho, es decir, a lo mejor el diablo lo va a desanimar, decir, tú sembraste, pero mira, no se mira mucho el fruto, aunque no parezca, pero va a dar fruto en su tiempo, va a dar fruto. De ahí que la recompensa de estos muchachos, ¿qué fue? La vida. Salieron vivitos y coleando donde ellos estaban. Lo lógico era que tenían que morir, sin embargo, no tenía ni siquiera olor de fuego en su ropa. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Mire versículo 28, y con esto terminamos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La puerta del horno es una amenaza. Pero cuando Cristo está de por medio con nuestros hijos, al final Dios los va a honrar. Hermanos, debemos de poner los pies en la tierra, porque hay muchos padres que se han desconsolado, Y dice, pero yo sembré buena semilla. ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Por qué se han tomado un camino distinto? ¿Por qué de esta prueba? ¿Por qué de esta situación? Pero una cosa quiero decirles, que cuando terminen de pasar por el horno de fuego, al final, el Señor los va a engrandecer como a estos muchachos. Es decir, espiritualmente van a ser completamente distintos. Y van a decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La vida cristiana tiene dos caras. Una, la cara de la bendición de Dios, pero eso no le gusta a Satanás. Y va a tratar de que tanto mamá y papá, los hijos, sean metidos en un horno. Pero no se preocupen, si Dios está con usted, el Señor lo va a sacar en victoria al final. Vamos a orar. Padre, ante ti estamos en esta oportunidad. Qué bueno eres, mi Señor. Te agradezco porque tú eres santo. Tú eres bueno. Padre, mira, oh Dios, aquellos muchachos que han sido una tierra donde se ha sembrado tu palabra. En este momento los ponemos delante de ti. En el nombre de Jesucristo, levantamos los brazos. Gracias por la oportunidad que nos diste de sembrar, de sembrar y de sembrar. Palabra tuya. Será el salvavidas.